Hola, amigos. I am Paul Dawson. I play James in Short Bus, and I wanted to say hello to everyone at Hablemos de Cine.
La sexualidad es animal, el erotismo es humano. Esta es una frase de Octavio Paz. Yo soy Jordi Mariscal.
Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Hoy hablaremos de erotismo a través del cine. Bienvenidos a nuestro programa número 36.
Pues vaya tema, Ivonne.
¿Qué te puedo decir, Jordi? La sexualidad y sus dimensiones están en el centro de la vida humana y, por consiguiente, en el centro de la cultura. Y yo empezaría un poquito platicando qué es erotismo, ¿no? En la mitología griega, Eros era el dios primordial responsable de la lujuria, el amor y el sexo. Es también un dios que fue venerado como dios de la fertilidad. Su equivalente romano era Cupido, o Deseo,
sí.
También conocido como amor.
Bueno, por cierto, yo creo que el erotismo ha tenido un peso muy importante en la literatura. Ahora está comentando una frase de La Llama Doble, un libro de Octavio Paz, premio Nobel mexicano. Y realmente es un libro que aquí lo tengo subrayado, muy interesante. Voy a citar una de las frases que él dice: ante todo, el erotismo es exclusivamente humano, es sexualidad socializada y transfigurada por la imaginación y la voluntad de los hombres.
Así es, Jordi. En ese contexto, fíjate que leía yo recientemente una entrevista que se le hizo a Mario Vargas Llosa con respecto a su novela El Elogio de la Madrastra, y él afirmaba que no hay gran literatura erótica, lo que hay es erotismo en grandes obras literarias. Y creo que lo mismo nos va a pasar en el cine, ¿no?
O sea, como partes dentro de una obra literaria o de un film, hay fragmentos de erotismo.
Yo creo que no vamos a encontrar, si encontramos algo especializado, va a pasar que va a integrar lo erótico dentro del mundo diverso y complejo, ¿no?
Uh-huh.
Como pasa con las obras literarias. No sé, por citar una obra maestra que sería La Celestina,
claro.
Probablemente la obra de la literatura española más importante después del Quijote.
Sí.
Sería un tanto ridículo decir que es una obra erótica. Sería hacerla pequeñita, ¿no?
Sí.
Porque esta obra incluye además muchas otras cosas, ¿no? Manifestaciones de la vida, de la moral, de la cultura, la psicología. Y obviamente el erotismo tiene un papel primordial, ¿no?
Y hablando de fragmentos, bueno, hay un fragmento de esta novela que se llama Lolita, de Vladimir Nabokov, un escritor ruso fantástico.
Sí, es una de las grandes novelas modernas.
Y ahora, como ando citando mucho, voy a citar esta frase con la que inicia Lolita. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita.
Y bueno, Jordi, ¿qué te puedo decir? Es una novela donde el erotismo tiene un papel principal, ¿no? Entre muchos otros ingredientes. Y bueno, juegan un papel similar dentro de la psicología de gran complejidad de sus personajes, ¿no?
Sí, una historia de una niña y un profesor, bueno, que viajan por Estados Unidos. Algún día hablaremos más de estas Lolitas y de los films.
Así es,
de Lolita.
Y bueno, yo creo que es importante aclararle a la gente que entonces, bajo este contexto, nosotros vamos a platicar de películas de las que no se podría decir que son eróticas, pero en estas películas hay episodios de una carga erótica tal que se han convertido en las imágenes que las sintetizan.
Imágenes que se quedan en nuestra mente durante años.
Años, así es.
Incluso si uno pregunta a sus amigos de estas películas, muchos se darán cuenta o sabrán de ciertas escenas que las tienen en la mente fijas.
Así es.
La primera película que comentamos se llama El Amante o L'Amant, dirigida por Jean-Jacques Annaud, película francesa del año 92. Para mí, Yvonne, es una de mis favoritas.
Así es, un fabuloso drama erótico.
Basado en la novela de Marguerite Duras.
Así es, autobiográfica, ¿no? Y bueno, te cuento que esta película se ganó el César de Francia como la mejor película, perdón, la mejor música de Gabriel Yared. Estuvo nominada a la mejor fotografía, a la edición y a la producción. Y también estuvo nominada al Oscar en el 93 por su mejor fotografía. ¿Sí? Y bueno, si te parece, Jordi, vamos a escuchar a Leo Lauzón de Canarias.
Adelante, Leo.
Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era tarde. A los 18 años envejecí. Fue un envejecer brutal. Vi cómo cubría mis rasgos uno por uno. En vez de asustarme, vi envejecer mi rostro con el mismo interés que habría producido en mí la lectura de un libro. He conservado ese rostro. Mantiene sus contornos. Pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido. Así comienza El amante, novela con la que Marguerite Duras obtuvo en 1984 el premio Goncourt, el más prestigioso premio literario francés, y con él una tirada de cerca de 3 millones de ejemplares, traducciones a 40 idiomas y un enorme éxito mundial. Este éxito fue multiplicado en 1992 gracias a su adaptación a la pantalla grande por parte del autor francés Jean Jacquinot. Y digo autor porque es un término mucho más amplio y preciso para este director, quien para mí es un auténtico genio del cine mundial. A él le debemos obras magnas tan precisas como su recreación de En busca del fuego o El nombre de la rosa. Anó es un tipo enfermizo para el que cada nueva película es un reto personal y vital. Para él, como para Stanley Kubrick, la recreación de una obra literaria en pantalla debía ser totalmente fiel a su origen y visualmente perfecta en la puesta en escena. El amante, más allá de su carga erótica, que la posee, es una historia intimista y profundamente femenina. La acción se desarrolla en el Vietnam colonial de 1929. Una adolescente francesa que vive con su madre y sus dos hermanas conoce a un apuesto comerciante chino. A pesar de las tensiones que se viven en el sudeste asiático y a la diferencia de edad entre ambos, pronto se convierten en amantes. Este es el punto de partida desde el que Marguerite Duras narra un episodio de su vida, quizás uno de los más felices, o quizás el más terrible. El papel de esta Lolita alter ego de Marguerite Duras fue interpretado por una jovencísima Jane March, de apenas 17 años y que debutaba en esta película. Esta actriz ha tenido una carrera bastante irregular, donde intentó repetir su carga erótica del amante en películas como Color of Night, un auténtico bodrio donde compartía protagonismo con Bruce Willis. Sin duda es El amante la mejor película de su filmografía. La candidez y la frescura que impregna su personaje solo es comprensible en un primer papel, lejos de cualquier maniqueísmo o desviación que pueda dar la experiencia. Anó lo sabía y por eso hizo un casting interminable hasta dar con la actriz perfecta para su película. La elección de la actriz era vital, sobre todo si tenemos en cuenta que la película se narra desde su punto de vista, cargando todo el peso de la narración sobre la actriz. Y desde luego que Anó no se equivocó. Jane March era la actriz perfecta. El papel del rico comerciante está interpretado por el actor de Hong Kong, Tony Leung. Un papel comedido, distante y que en principio es bastante frío, pero que acaba siendo desgarrador hacia el final de la historia. El amante no es una historia de sexo, como en un principio podría parecer, y que fue la base de su lanzamiento mundial. Toda la publicidad, toda la promoción, todo el marketing giraba en torno al sexo. Es una historia del despertar sexual de un adolescente. Una historia de sentimientos encontrados, de pasión, de odio y de desesperación. Pero ante todo, es una historia de soledad. Una soledad profunda que aboca a los protagonistas a una relación sexual cuyo único objetivo es huir de la inutilidad y vacío de sus vidas. Si tuviera que destacar mi momento favorito de la película, elegiría el que para mí tiene más carga sexual de todo el film. No hay desnudos y no hay sexo explícito. Es un momento que resume la esencia del amante y que en sí misma vale toda la película. El comerciante chino invita a la joven a subir a su coche y ambos se sientan en la parte de atrás. El auto es grande y hay una distancia considerable entre ambos. Los dos se acaban de conocer y hablan de vanidades mientras atraviesan los campos de Indochina. De repente se acaba la conversación. Natural. Diferentes generaciones y culturas no encuentran temas en común. Entonces, sus manos empiezan a acariciar el sillón donde están sentados. Comienzan una extraña danza de dedos hasta que ambas manos se encuentran. Los dedos meñiques de ambos se rozan. Ambos miran al frente. Solo escuchamos el sonido del auto y la embriagadora música de Gabriel Yared. Suavemente, las manos se acarician, se estudian, se desean y se entrelazan. Sus manos hacen el amor sin mediar palabra. El amante está lleno de momentos intensos y maravillosos, con una fotografía preciosista que evoca los años 20 en tonos sepias. La música, de Gabriel Jaré, el mismo del Paciente Inglés o La Vida de los Otros, nos sumerge en un mundo de sensaciones íntimas en el que, ayudado por la maestría de Jean-Jacques Annaud y su detallismo en exceso, casi podemos sentir lo que es el amor, o perdón, mejor dicho, lo que es el desamor. Porque desengañémonos, amigos, no existen películas de amor, solo de desamor. Y es que el amor, por bello que sea, duele. Y eso, lamentablemente, es un axioma de vida. Hay una frase del protagonista que yo creo que lo resume todo. Dice: antes de conocerte, no sabía lo que era sufrir. Para los que sepan de lo que hablo, y para los que están aún por descubrirlo, les recomiendo El Amante. Amigos y amigas de HablemosDeCine.com, reciban un cordial saludo de Leo Lauzón desde el paraíso.
Muchísimas gracias, Leo.
Gracias, Leo. Y bueno, este es, yo creo que es un guión que adaptó muy bien adaptado de la novela. La verdad es un gran logro. Y incluso, para mí, este puede ser mejor que la propia novela.
Así es, creo que el guión tiene una construcción bastante cuidada de la psicología de los personajes. Y como bien dice Leo, ¿no?, nos retrata ese Vietnam colonial de los años 30.
Sí.
La fotografía, la ambientación está muy, muy bien cuidada también, ¿no? Y nos retrata esa imagen persistente de la ciudad de Saigón, donde sí, aparentemente las estaciones no existen, ¿no? Se vive esa estación única, donde hay mucho calor, mucha monotonía, demasiado sol, ¿no?
Sí, y tiene una música fantástica de Gabriel Jaré, este libanés que, como ya decía Leo, que hizo la música del Paciente Inglés, una música estupenda.
Así
también
es
otra de esas películas que a mí me llegan mucho, curiosamente.
Ah, no olvidemos la película de Betty Blue,
O Betty Blue también hizo la música, y la de Cold Mountain. Y a mí lo que me sorprende de este film, que lo menciona Leo, es la actuación de Jane March. Sí, fue un casting muy acertado.
Así es.
Muy acertado, porque ella es muy fresca, ingenua, y eso se ve en este primer film de ella.
Claro, mira, a mí me encanta la chica porque efectivamente retrata a esa joven quinceañera con el rostro del placer. Yo creo que todos tienen esta imagen.
¿Cuál?
Sí, chécatela, ¿no?
¿Cuál vas a decir?
La del transbordador, obviamente, respaldando lo que nos platica Leo. Ese vestido de seda natural, ¿no?, muy usado, casi transparente. Un vestido sin mangas, muy escotado, el cinturón de cuero, su par de tacones dorados. Mm. Y ese día la pequeña toca su cabeza con un sombrero de hombre de ala plana, ¿no? Las dos trenzas de niña delante del cuerpo y los labios pintados de rojo carmín. Mm. Su cuerpo delgado, los senos aún de niña. No hace viento y el único ruido de la escena es el motor del transbordador.
Mm.
No, excelente la niña, la verdad.
Es de las imágenes que uno se queda, ¿no?, en la mente. Y a mí me llaman la atención zapatos de tacón.
Sí, de lamé, ¿no? De lamé dorado.
Hay otra escena que la tengo también muy fresca en la mente. Es la de la escuela de ella, de esta niña, en la noche, los ventiladores.
Serás perverso.
Es muy erótica. Es ese, como ella vivió eso. Está viviendo afuera, regresa, pero ella tiene este deseo que no la deja dormir las noches.
Claro, y la foto así como en azul infinito, ¿no?
Sí, con estas camas allí y estos grandes escuela colonial francesa antigua. A mí se me hace fabuloso. Otra cuestión en este film, el ambiente de la casa, la atmósfera del ambiente de la casa de ella es terrible, un ambiente familiar terrible,
sí,
muy
sí,
cerrado. El hermano mayor está loco y maltrata al otro hermano. A ella la maltrata y la madre de plano no hace nada, como si estuviera rendida a los pies de este hijo, que es una bestia.
Sí, tremendo, tenaz. Te voy a decir...
Y ella, en ese ambiente familiar, ella busca la fuga
claro,
y a través...
busca la libertad, ¿no?
La libertad. Y a lo mejor por eso está el erotismo por ahí, como un escape.
Así es. Yo te voy a decir, Jordi, que para mí otra escena que recuerdo mucho es... se desarrolla en el apartamento del chino en el sur de la ciudad. Cuando él muy quedamente le dice a ella que la ama, y ella le contesta que preferiría que no la amara, ¿no? Que incluso si la ama, prefiere que actúe como acostumbra hacerlo con otras mujeres.
Ah, sí.
Él la mira horrorizado, empieza a sufrir, Y empezamos a ver las manos de él expertas, maravillosas, perfectas. Lo vemos a él desnudo, la piel dorada, sorprendente. Y el muy maldito, después de haberle hecho el amor, de bañarla, de acariciarla, le dice que toda la vida recordará esa tarde, aún incluso cuando se haya olvidado su rostro y su nombre. Ay, y te digo maldito, porque yo sigo recordando, maldito, igual que maldito, esa tarde, ¿no? O sea, fue una maldición para ella que me tocó. Sí.
En fin, yo creo que esta película la recomendamos por varias razones. Mira, yo creo que la atmósfera colonial francesa es estupenda. Vemos una dirección de arte fabulosa, donde vemos calles, el transbordador, el mercado, la escuela, el departamento de este chino, el salón donde bailan y van a cenar, donde el chino los invita. En fin, una atmósfera.
Sí, yo creo, Jordi, que la película es hermosamente sensual. Particularmente me gusta mucho la caracterización de los personajes.
Sí, yo también.
El chino elegante, delicado, refinado, y la adolescente que no conoce aún la profundidad de sus propios sentimientos, ¿no? Creo que esta historia de amor y desamor es interesante.
Además, hay que sumar una buena fotografía, ¿no? Con unos close-ups muy detallados, una foto de la calle excelente también de los rickshaws.
Y los ruidos
y una dirección que al juntar todos estos elementos que hemos dicho, atmósfera, fotografía, casting, de una dirección de veras muy muy buena de Anó, pudo coordinar y unir todo hacia un puerto que es el erotismo. Es. Vámonos a una pausa y regresamos enseguida aquí en Hablemos de Cine.
A solas con mi vecina. Una nueva forma de comunicarnos.
Estamos en podcastfera.com/a solas con mi vecina.
Ahí va la vaca, que tiene www.laaradio.com, como en los viejos tiempos.
La primera pregunta directa y en la cara. ¿Tú has tenido erecciones en el vestuario?
Dos cantantes esnifan.
¿Esnifan qué?
Esnifan.
Hoy en nuestros estudios, el doble de escenas de acción de Bin Laden. No se han drogado nunca. ¡Jamás, nunca, jamás, nunca, jamás!
Uno la espalda lo nota. Pero, hijo mío, hay que trabajar lo que sea y hoy no te regalan ahí los dinares rusos ni ninguna cosa, ni los Kalashnikov, sino trabajas.
¿Te importa abrirme? ¿Te importa abrir?
Ábrame, Elenita. Uy, eso no es la llave, Elenita.
Hay un momento en el que Jessica Rabbit abre las piernas y se le ve el potorro.
¿Y qué?
Esta es la buena, ¿eh? www.laaradio.com con Ale Salgado y todos los freaks.
Y bueno, regresamos con los comentarios de nuestros escuchas. Empezamos con el mapa de oyentes, donde tenemos registrado a ZZ0MX, y yo supongo que es alguien de México, y nos dice: hola, me encanta su podcast, sigan así. Y bueno, yo me permito recordarles rápidamente cómo suscribirse. Se van a nuestra página hablemosdecine.com, a la derecha van a encontrar la imagen de un mundo que dice mapa de oyentes. Hacemos clic en este mundito, encontrarán un mapa donde pueden localizar su país y su ciudad. Aquí nos dejan su mensaje y su marquita.
Tenemos aquí unos comentarios. Nos escribe de Santiago, de Chile. Nos escribe Raúl y nos felicita. Dice: los felicito por haberlo abordado con tanta seriedad y a la vez de manera tan amena.
Claro, él habla del programa 34, ¿no? De Semana Santa.
Ajá, y sobre todo se refiere a la película Última Tentación de Cristo. Dice: grande Scorsese. Y también saluda felicidades a Guillermina y dice: estoy en desacuerdo con los que no les gustó. Se refieren al acento de Guillermina. Su bien marcado acento contrasta con su personalidad tan encantadora.
Así es, mira, para quienes tenemos la fortuna de ser sus amigos, efectivamente, Guille es encantadora. Sí. Y como ella misma decía, este es un foro abierto, ¿no?
Foro abierto para toda Latinoamérica, todas las acentos de Argentina, Perú, Colombia, México, es, España,
Dinamarca, Canarias,
a donde sea.
Así es, muchísimas gracias, Raúl. Mira, Jordi, yo tengo un comentario de Marcelo Glagiardi, difícil el apellido, de Caracas, Venezuela, en nuestro programa 32 de Familias Disfuncionales. Nos dice que muchísimas gracias por tan excelentes recomendaciones, que este es su podcast favorito.
Mira.
Y quería preguntarnos si podrían revelarle el nombre del soundtrack de este programa, dado que nadie lo adivinó. Bueno, te voy a comentar, Marcelo, que en el programa número 34 se comentó que la banda sonora es original de Clint Mansell para la película Requiem for a Sueño, o Requiem for a Dream, del director Darren Aronofsky, una película de Estados Unidos del 2000. Y estamos de acuerdo contigo, esta banda combina de un modo extraordinario la música electrónica con arreglos clásicos para cuerda, interpretados por el famoso Kronos Quartet.
Gracias, Marcelo. Y vamos a saludar a todos ustedes que nos están oyendo vía Radio Cine, quienes nos transmiten gentilmente en su programa, y también a Nexo Radio. Muchas gracias, Nexo Radio de Estados Unidos.
Gracias, Nexo Radio.
Y Creativa FM 89.6 en Tenerife, Canarias.
Así es.
Muchos saludos a todos ustedes.
Saluditos. Y bueno, Jordi, llegó el momento de la adivinanza del programa. Van a escuchar la banda sonora de una película. Si la saben, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com o déjanos tu comentario en hablemosdecine.com.
Estamos de vuelta en Hablemos de Cine con nuestra segunda película. Una película que también tiene peso en erotismo.
Así es,
también. Se llama Henry and June, dirigida por Philip Kaufman, del año 90. Y bueno, esta película fue nominada al Oscar en el 91 como Mejor Fotografía.
Mejor Fotografía.
Ahora vamos a escuchar a Guille que nos cuente acerca de Henry and June.
Eros, el hijo de Afrodita, la diosa griega del amor. Eros representaba desde solo la pasión física hasta el amor que nos contiene y nos sostiene. De ahí viene la palabra erotismo. Voy a comentar la película de Philip Kaufman, Henry and June, de 1990. Esta película está basada en los diarios de Anaïs Nin, una mujer precursora en la escritura erótica, y nos traslada al París de 1931, que es cuando este personaje, esta mujer, conoce al escritor Henry Miller. Lo primero que vemos es que Nin no se ha dejado atrapar por ninguna concepción cultural o de educación, ya que ella fue criada en los Estados Unidos. Ella es una mujer bastante del todo abierta, y también muy inteligente, porque se las ha ingeniado para encontrar a Hugo, que es su marido y es un ser muy sensible a las necesidades de su esposa, y él es el que le va abriendo el camino para que ella pueda seguir investigando. Nin es protagonizada por la encantadora María de Medeiros, quien nos envuelve por ese contraste que tiene entre una mujer muy frágil y aniñada con el voraz deseo de la experimentación del erotismo. De esta forma la vemos pasar por los brazos y entrepiernas de muchos personajes, hombres y mujeres por igual, sin que pierda ni una pizca de su virginal belleza. La contraparte de Nin es June, interpretada por Uma Thurman. June es otro de estos seres despojados de prejuicios y culpas, quien también sostiene, así abiertamente, relaciones bisexuales. Pero su deseo es poder convertir a Henry Miller en Dostoyevsky. Thurman tiene esta belleza extraña que Kaufman inteligentemente acentúa, mezcla entre lo masculino y felino, misteriosa y poderosamente sexual. Hugo es un ser sin maldad y entregado a Nin. Es interpretado por el actor Richard Grant. Él es un incansable admirador del espíritu de su mujer y la quiere así, tal cual, y sin que se deje entrever en toda la película ningún vestigio de rencor, ni aun en los momentos en los que pudiera vislumbrar algún engaño, nada. El tipo no tiene ningún rencor hacia su mujer. Metafóricamente, la película comienza y termina con la misma escena, dándole ese toque de simetría que acentúa en Hugo su nobleza. Él sabe que Anaís se enamora de la mente de las personas, no de sus cuerpos, y ese es su peor enemigo. Sin embargo, Hugo tiene el ingrediente que le falta a los otros tres personajes fuertes de la película: solvencia económica. Y no es un detalle menor, porque es lo que le da a su vez importancia para que pueda participar en este intercambio tácito que se da entre todos los personajes. Henry Miller es interpretado por el actor Fred Ward y es presentado como un ser muy seguro de sus ideas, de lo que quiere escribir, pero a la vez con una dependencia tremenda de estas dos mujeres, por quienes logra realmente terminar y publicar su libro Trópico de Cáncer. Anaís comienza el relato con la inocencia de una niña y termina con una confesión de su conversión en mujer. Este proceso es muy interesante porque nos deja entrever dos escenarios de satisfacción de nuestros deseos. Uno es cuando lo podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos nuestros deseos, los descubrimos y los tratamos de satisfacer o los satisfacemos. El otro es cuando subyugamos nuestros deseos y empezamos a complacernos por la complacencia de el otro, de aquel que sí puede complacer sus deseos directamente, pero nosotros vivimos o nos alimentamos de la complacencia del otro. Para mí, Anaís y Miller son de los que se complacen directamente, mientras que June y Hugo son de estos transitivos que se complacen simplemente por el hecho de estar con alguien que sabe satisfacer sus deseos. Anaís se lanza primero en los brazos de June. Ella le confiesa que ha hecho cosas malas, muy malas en su vida, pero que las ha hecho de forma maravillosa. No podemos, ante esta confesión de June, dejar de pensar en lo encantadoramente contradictoria que es. June se va a Nueva York la mañana siguiente. Entonces, Anaís se lanza hacia Miller y ahí comienza una relación diferente, donde hay mucho deseo, se complacen, se acompañan, pero sobre todo se admiran y se respetan. Sin embargo, ni Henry ni June sobreviven al voraz deseo de Anaís. Cinematográficamente hablando, hay transiciones que me parecieron maravillosas y que dejaron una marquita en mi ser. Hay una escena donde están Anaís y Hugo, están ellos haciendo el amor, y ella le susurra al oído que le haga el amor como si fuera June. Le traslada su deseo. Y pasamos de un Hugo jadeante de deseo a un Hugo jadeante de pedalear una bicicleta junto a Miller. El otro es cuando están Anaís y Miller haciendo el amor por primera vez en la parte de atrás de un escenario, de un bar, en donde hay música caribeña. Entonces se confunde el ritmo de los tambores haitianos, uno de ellos que es tocado en ese mismo instante por Hugo, más las imágenes de dos bailarinas a trasluz, a través de la como sábana del escenario, que siguen el ritmo y arman una escena sensual, construyendo una metáfora visual de un acto amoroso, mientras que el otro, real, sí está ocurriendo todo al mismo tiempo y nos deja casi sin poder respirar. Y de repente, la sombra de Miller, la espalda de Miller, se convierte en la sombra de Hugo y pasamos, sin pausa, de los brazos de un amante a otro. Las referencias de las películas La pasión de Juana de Arco de Dreyer y El perro andaluz de Buñuel son elecciones no caprichosas, porque fueron muy controversiales en su época, y que nos dan más información de quién era Henry Miller. ¿Y por qué recomiendo esta película? Esta película la recomiendo porque me subyugó la libertad mental que tenían sus protagonistas, los reales. Borges decía: nadie puede ver lo que no comprende. Podemos plantearnos entonces que muchas veces, más allá de nuestras limitaciones culturales, sociales y familiares, por ahí no queda nada, excepto ese infinito espacio al que podemos acceder si nos atrevemos a ver y experimentar. El erotismo nos diferencia de los animales, ya que el rito sexual, por la simple perpetuidad de la especie, queda en un segundo plano. El deseo, que es el motor del erotismo y de otros tantos placeres, no es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando lo cumplimos nos quedamos frustrados. ¿Y qué pasa? Inmediatamente nace un nuevo deseo. Sin embargo, el deseo, el erotismo o el sexo no nos dan felicidad. Nos ayudan, no lo niego. Y el erotismo tampoco es amor. El erotismo, como les decía antes, es esa fuente inagotable de experimentación que, si además está acompañado de amor, es un camino que recorremos con mucha más confianza. O al menos esa es mi creencia. Bueno, me despido. Yo soy Guillermina Montanari y esto es Hablemos de Cine. Chao, hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, Guille. Yo te cuento, Jordi, que este guión está basado en el diario de Anaïs Nin, el cual ella empezó a escribir a los 11 años, ¿no? Y fue concebido en un principio como cartas al padre que la abandonó, y luego siguió escribiendo casi toda su vida. Hizo un total de 35,000 páginas.
Ya de por sí el libro es un chonche. Tabique, ¿eh?
Así es.
Yo pues lo tengo, bueno, ahí.
Henry and June es el diario que explora la vida, los sentimientos y las sensaciones de la época de octubre de 1931 a 1932. Este periodo en el que mantuvo ese intenso triángulo amoroso con Henry Miller y su esposa June.
Un año de mucha acción.
Así es para ella, ¿no?
Pero es un libro, vale la pena, recomendable de leerlo. Yo no lo llegué a terminar, pero me acuerdo de las primeras páginas en la adolescencia, pues. La fotografía me gustó de esta película porque te mete al mundo parisino de los años 30, ¿no?
Así es, tiene un estilo maravilloso, ¿no? Evocador, provocativo, ¿no? La música, Jordi, la música creo que en francés acompaña muy bien la historia, ¿no?
Sí, digo, sí, me gustó, pero quizá para mí no fue lo más trascendente de esta película. A mí me gustó las actuaciones otra vez como la película pasada.
Sí, ¿sabes a mí que algo que no me gustó mucho de la película es que sentí quizá excesivamente caricaturizado a Henry Miller?
Sí,
sí, siento que no se le da la importancia de por qué Anaïs se enamora de él, ¿no? Siento, no sé, no me termino de gustar.
Como que lo viste el escritor así típico de estos bohemios.
Lo vi débil, lo vi en Kenkle el personaje, entonces no, al menos a mí no me transmitió esa pasión que cuando veo a algún intelectual digo, oh, me lo quiero comer, ¿no? Lo quiero morder.
Bueno, yo no me fijé tanto en eso, yo me fijé más en Anaïs.
Hay una frase que me encanta, porque ella dice que Anaïs tiene diferentes matices y dice que establece esta relación entre los tres porque Henry le da el mundo, pero June le da la locura.
Bueno.
¿No?
Bueno, puede ser, es cierto. A mí lo que me sorprende es que estamos ante un film, también hay una diferencia de edad aquí. Bueno, parece que hay como 12 años, Henry es mayor que Anaïs.
Ah, Jordi, los hombres son perversos.
Bueno.
Son perversos, y digo, esto va a ser tema de otro programa.
Bueno, si sea perversidad o naturaleza humana.
¿Tú crees? Yo no sé, porque en ambas películas las protagonistas tienen esa cara de niña. Lo único que les falta es el chupapop para
No, pero en estas dos no tienen cara tan inocentona, o sea...
yo creo que María de Madeiro sí tiene una cara inocente. Pero bueno, déjame destacar algo que encontré interesante. Es que la Motion Pictures Association of America es la entidad responsable de calificar el contenido de los films en Estados Unidos. Pues a partir de esta obra creó la categoría NC-17, solo para mayores de 17 años, un escalón debajo de la X, habitualmente reservada para films pornográficos. De no haber recibido esta X, creo que este film de Kaufman habría visto notablemente restringidos sus circuitos de exhibición, ¿no?, y sus posibilidades comerciales.
Pues sí, son medidas que se implementan allí. La verdad que esta película, como dice Guille, ella es una cita que satisfacemos el deseo a través de los demás, pues sí, eso puede ser cierto en la vida. Digo, a veces viendo películas se satisface un deseo.
¿Y sí?
La verdad es una película recomendable porque, bueno, cuentan la vida de unas figuras literarias del siglo XX, con una vida erótica. Y también, pues, es una mezcla entre los diarios de Anaïs Nin, el cine.
Sí, yo creo que para quienes leímos los diarios de Anaïs Nin, es inevitable sentir la curiosidad de ver las imágenes que le sugieren al director, ¿no? Uh-huh. Ya que el mismo director se atrevió antes con Milan Kundera, con la película La insoportable levedad de ser, y con El marqués de Sade después, ¿no?
Sí, y vuelvo a insistir que la actuación es bastante buena, de María de Medeiros, con esa carita tan inocente, ella que representa a Anaïs, y Uma Thurman como June, que a mí no es esta Uma de Pulp Fiction que baila muy acá.
Y bueno, una
la veo medio tosca, pero...
Pero bueno, curiosamente siempre se da, ¿no, Jordi?, en una relación medio lésbica, que hay una mujer que toma como que el lado más femenino y la otra es un poquito más masculino, no sé.
Yo en este caso, mis ojos cayeron en Anaïs, pero...
Pero bueno, yo creo que finalmente los personajes y, como dicen, las interpretaciones son fieles a la descripción de los personajes, nos ayudan a comprenderlos, a hacerlos humanos y nos acercan a su sensualidad.
Uh-huh.
Y bueno, yo te quiero comentar brevemente, Jordi, una película.
Sí.
A mí no me gustó mucho, pero cuando mucha gente se enteró que íbamos a hacer un programa de erotismo, la sugirieron. Entonces... Decían ellos que en esta mesa no podía faltar la película Emmanuel.
Uy.
Esta película francesa de 1974.
Que a la generación ochentera le fascinó. O sea, yo tengo muchos amigos que Emmanuel, incluso la vi cuando en la prepa, ¿no?
Y bueno.
La secundaria, ya no.
Sí, en ese aspecto, déjame platicarte. La película presenta a una Silvia Cristel, porque además... Para muchos de ellos es la protagonista de la piel suavecita, de la piel de maniquí, ¿no? Esta actriz es ya una leyenda en la historia del cine porno, ¿no? Mm. La trama se basa en una jovencita recién casada que viaja a Van Gogh a reunirse con su marido, un diplomático francés. En este viaje ella es iniciada en el sexo por una hermosa adolescente que, guiada por un hombre maduro en los placeres de la carne y que según esto conoce de ciencia erótica... Aprende a materializar sus fantasías sexuales más secretas, ¿no? También animada por su esposo. Y bueno, esta película en su época provocó tanto revuelo como colas en los cines, ¿no?
Digamos, no es una trama con mucha dificultad, pero sí tiene su peso, como dices. Y digo, esta, para mi gusto, comparado con estas dos películas, esta está varios escalones abajo.
Nada que ver, pero bueno, esta película fue originalmente prohibida. Pero finalmente se autorizó y bueno, fue una película que introdujo en Europa el sexo explícito y permaneció en cartelera durante 13 años, ¿no? En un cine de París.
¿Sí? ¿Qué eso? ¿En serio?
Te lo juro.
¿13 años? Es un récord eso.
Y sí, digo, la película no es abiertamente una película pornográfica, sino una soft porn, diría yo, donde las escenas de sexo existen, ¿no? Pero están sutilmente fotografiadas.
Sí, pero había estado 13 años en un cine, wow.
Y sí, y bueno, después tuvo secuela como 20 versiones, ¿no?
Y no solamente eso, sino está en la memoria de mucha gente algunas escenas durante varios años. Hay escenas memorables, como la de en el avión, cuando ella va pues de París a Hong, que ella se para y se va y tiene relaciones en el baño del avión.
Así es.
Mira, con un desconocido.
Con dos desconocidos, ¿no? Porque aquel bullerista después termina saboreándosela.
Sí,
Pero bueno, mira, yo rescato del diálogo bastantes frases interesantes. Y una de las que más me gustó es esta, donde este viejo conocido como Mario nos dice: quiero que brindemos por la ley del futuro. ¿Cuál es esa ley?, pregunta Manuel. La que proclama que solo el amor puede ayudar al mundo, este mundo viejo y solitario, que hay que hacer el amor libremente y sin vergüenza, que la castidad es falta de generosidad y que el amor no debe tener límites, y que si alguien los crea, son artificiales.
Sí,
¿qué tal?
Sí, que no debe tener límites, como varias de las escenas que también
generoso?
Vemos en Bangkok y en... Bueno, después de cursar aguas turbulentas, vamos...
No saben el calor que hace en este estudio.
Podemos decir que sí, en el erotismo ha estado reflejado en poemas, en cuentos, en novelas, obras de teatro, películas, muchas películas, fotografías, pinturas, dibujos, tantas maneras
de
expresión de arte.
Así es.
Pero como dice Octavio Paz, el erotismo nos diferencia de los animales, es una de las partes que nos hace diferentes de los animales, y es este placer, es esta búsqueda.
Así es, Jordi, la sexualidad es uno de los vectores que en toda su gama de vivencias, ¿no?, desde la fisiología a la mística, constituye esencialmente esa condición humana, ¿no? Y bueno, yo les comento que en Cien de Cine Música, ya para cerrar este podcast, amigo, está publicando algo de música con el mismo tema que estamos tratando el día de hoy, ¿no?
Y vamos a comentar un par de películas más.
Así es, que le pueden interesar a la audiencia. Y bueno, rápidamente está el de Cameron, una película de 1970 de Pier Paolo Pasolini. Tenemos El Último Tango en París, que por tiempo ya no nos dio tiempo de poner en esta mesa. Esta película de 1972 de Bernardo Bertolucci.
Muy buena.
Salo o Los 120 días de Sodoma, también de Paolo Pasolini, una película de 1975 basada en Sodoma, la novela del Marqués de Sade.
O otra que yo vi hace poco que se llama In the Realm of the Senses, o en japonés, Ahí no corrida, el 76, El Imperio de los Sentidos también se llama en español. Y es una historia de obsesión de una chica japonesa por un hombre con un alto grado de erotismo. Algunos dirán que esta película está en el soft porno, otros dirán, que yo estoy de ese lado, que es una película erótica.
Sí, y bueno, yo la vi clasificada como pornografía japonesa.
Bueno, está Ivonne, bueno.
Y así la vi clasificada.
Ahí no estoy de acuerdo con tu clasificación.
¿Puedes ver esa imagen?
O tus ojos la vieron con esa clasificación que es diferente.
No, te lo juro que sí estaba. Jordi, yo llegué el fin de semana a rentar todo el erotismo que tuvieran. Bueno. ¿Te imaginas la cara del chico? Me vio así como que, ¿qué va a hacer esta petiza?
Qué bárbara.
Y bueno, antes de irnos también quiero recomendarles, a mucha gente no le gusta el cine de Vigas Luna, pero por ahí está interesante que pudieran ver Las edades de Lulú, de 1990,
o también de Vigas Luna, ¿sabes cuál? Jamón, jamón.
Ah, con Penélope Cruz, ¿no?
¿Qué crees? ¿Por qué crees?
Eres perverso, Jordi, eres perverso.
Poquito.
Y bueno, no se pierda nuestro próximo programa. El tema será sobre pintores, ¿no?
Exacto.
Mándenos sus sugerencias.
Y comentarios, correcciones, si están de acuerdo o no. Búsquenos y escríbanos en hablemosdecine.com. Bueno, nos despedimos, Ivonne. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Jordi. Gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.